Por ello, ¿quién más está enfermo en esta mañana? A ver, ¿quién más? Vamos a orar por él. Gracias a Dios por la hermana que vino enferma, pero vamos a orar por ella. No se olvide de que conectar mañana en ¿cómo se llama eso? En Telegram con la madre e hijas. Hay una enseñanza muy especial con mi señora. Habla con ella de eso. Y vamos a orar por hermana Ana María. ¿Ah? Señor, gracias te doy por esa noche, esa mañana. Y pido, Señor, por Ana María. Tú sabes, Señor, todo lo que está pasando en su cuerpo, mejor que nadie. Y pido que tú toques el cuerpo de ella. Señor, bendecirla por haber venido a la reunión a pesar de sus dolencias. Y dale fuerza, dale ánimo, y sánala, Señor, y que esté mucho mejor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén, hermano. ¿Quién quiere escuchar la palabra de Dios? Amén. Entonces, abran su Biblia en Salmo 46. Estoy contento porque Dios me hizo cambiar un mensaje y yo creo que eso es lo que Dios quiere que enseñe. Entonces, estoy tranquilo porque yo creo que estoy enseñando lo que Dios quiere. Amén, hermano. Dice, Salmo 46:6, dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Muy bien, hermano, voy a hablar principalmente que bramaron las naciones. Y el mundo está en rebelión contra Dios. E inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, que no sean mi pensamiento, mi palabra, sino que tú, Señor, lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Lléname con tu Espíritu Santo. Quítame de acá y que solamente que esté tú, Señor, hablando a los corazones. Amén. Y amén. Muy bien, hermano. ¿Sabe qué? No sé si se ha fijado que el mundo está en contra de Dios. Ese sistema mundial. Odian a Dios. En otras palabras, están en rebelión contra Dios. ¿Y le parece extraño eso? ¿Quién es el príncipe de ese mundo? Satanás. ¿Cómo va a ser de otra manera? Imposible. Y yo le voy a explicar cómo el mundo se ha rebelado contra Dios. Y dice en Salmo capítulo 2, versículo 2. Salmo 2. Versículo 2, he leído ese pasaje muchas veces, pero lo voy a leer otra vez. Se levantaron los reyes de la tierra, príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Mira, mucha gente dice, no, no hay conspiración. Sí hay conspiración contra Dios. Y eso es la historia, que príncipes, reyes se juntan para consultar contra Jehová. ¿Y qué es lo que consultan? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras. Echamos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué hace el Señor? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor está riendo en ese mañana. Contra todo aquel que rebela contra Dios. El mundo dice, rompamos sus ligaduras, vos no va, Dios no me va a decir lo que tengo que hacer con mi vida. Así dice el mundo. La palabra de Dios, escrito por hombres, están diciendo, rompamos sus ligaduras. Nadie va a reinar sobre mí, yo voy a ser mi vida. Usted está en la vida, en la Biblia también, porque dice Proverbios 29. ¿Sabe qué? A propósito, hay gente en esa iglesia, en esa mañana, que está en rebelión contra Dios. ¿Sabía? ¡Rebeldes! ¡Rebelde! Hay gente que está rebelde contra el pastor, rebelde contra su padre, rebelde contra la ley, pero lo peor de todo, rebelde con Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantada y no habrá para él medicina. Sí. Hay gente que ha venido en esa mañana. Usted está en total rebelión contra Dios. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Ha escuchado eso? Nadie me va a decir lo que tengo que hacer con mi vida. Bueno, no soy profeta, hermano, pero tengo una palabra para decirle. De repente va a ser destruido, quebrantado. Amén, hermano. De repente, eso significa quizá anda de 10, pero de repente será quebrantado, rebelde. ¿Cómo me sorprende cada vez ver hermanos tan rebeldes, tan cabeza dura? Pero no es para sorprenderse, hermano, porque ha habido rebeliones desde que antes que nació el primer hombre. Mira lo que dice en Apocalipsis. Quiero darle tres rebeliones en la Biblia. Y después vamos a ir a la rebelión de hoy en día. Mira, hubo una rebelión contra Dios en el cielo. Dice, después hubo un gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban al dragón a sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién está atrás de cada rebelión de corazón? El diablo, amén, hermano. Él está atrás de la rebelión, porque él empezó la primera rebelión. El rebelde está incitado por Satanás. ¿Puede imaginar Satanás? ¿Puede imaginar en el cielo con la perfección? Con todo bien, todo de 10, todo perfecto. Y que Satanás empieza una rebelión contra Dios con los ángeles. Escúcheme. Rebelarse contra Dios. Rebelarse contra... Mira, ¿cómo ha hecho Satanás que la tercera parte de los ángeles rebelaron contra Dios? ¿Ha pensado en eso, hermano? ¿Cómo pudo haber hecho eso? La tercera parte y no hubo lugar en el cielo, fueron echados. Lo lindo de todo eso es que Dios siempre gana. Amén, hermano. Que el rebelde gane, el rebelde nunca gana. Amén, hermano. Gloria a Dios. El rebelde nunca gana. Amén, hermano. Nunca. Jamás. Yo todavía me quedo sorprendido que la tercera parte del cielo, de los ángeles, rebelaron contra Dios. Pero había otra rebelión en la Biblia. En el Torre de Babel, después del diluvio, el Señor dijo dispersar sobre la tierra. ¿Sabe, hermano? Si Dios dice una cosa, el hombre dice, yo voy a hacer lo opuesto. Muchas veces así. Dios dice una cosa, yo lo he visto como pastor, yo digo una cosa, lo hacen todo el opuesto. Pero imagínense con Dios, dispersarse sobre la tierra. ¡No! ¡No! Vamos a hacer un torre hasta el cielo. Un solo lengua. Fueron confundidos. ¿Sabe por qué hablamos diferente idioma? Por el Torre de Babel. Pero el Torre de Babel era una rebelión total contra Dios. Hicieron un torre. Vamos a unir los pueblos, no vamos a dispersar, no vamos a... Y había religión pagana ahí. Vamos a servir a Dios como queremos nosotros. Negativo, amén, hermano. No pasó. Y a mi sorpresa, hasta después del milenio va a haber una rebelión. Mire, Apocalipsis capítulo 20. El diablo siempre empieza rebelión. Y capítulo 20, estoy mal con la cita. No, versículo 7. Ah, oh, bueno, muy bien. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Que va a haber una rebelión más o menos, con poca gente, no, como la reina del mar. Otra vez Satanás rebela la gente contra Dios. O sea, lo que veamos en la Biblia, hermano, es que vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez pase lo mismo. Porque Satanás hace lo mismo siempre. Amén, hermano. Él siempre hace lo mismo. ¡Rebelarse contra Dios! ¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Bueno, rebelarte. Pero te va a salir mal. Amén, hermano. Nunca gana rebelando contra Dios. Amén, hermano. ¡Nunca gana! Pero yo sí voy a ganar. Siempre piensa que vos vas a ser la excepción. No vas a ganar contra Dios. Amén, hermano. No vas a ganar. ¡Rebelde! ¡Rebelde! Y yo... Es increíble, hermano, que en el cielo hubo una rebelión. En la tierra hubo una rebelión, en milenio va a haber rebelión, y hoy en día hay una rebelión totalmente contra Dios que dirija a la gran tribulación. Y yo voy a hablar de un tema, primeramente, que me da no sé qué, porque los creyentes están bajándolo. Los brazos con eso. Yo le quiero mostrar cómo Dios, el diablo, está preparando, no todo, pero algunos puntos, para la gran tribulación, como hemos visto con la coronavirus. Pero quiero hablar primeramente de la ideología del género, cómo el mundo se ha puesto contra Dios, totalmente, 100%. Pero Dios, alguna gente dice, pero Dios me hizo así, Dios me hizo así, nací así, racismo, racista, racista. El mundo dice que esto está bien. Dios dice que está mal. Amén, hermano. ¿Y quién tiene la razón? Dios tiene la razón. Y deja de rebelar contra Dios. Eso no está bien. Amén, hermano. Dice, ¿a dónde dice eso? Levítico. Yo estoy totalmente consciente, hermano, que un día voy a ir preso por lo que estoy predicando hoy. Pero no importa, amén, hermano. No importa. Porque ya estamos dirigiendo a eso. Levítico 18, versículo 22, dice, no te echarás con varón, con mujeres, abominación. Romanos 1, abominaciones, lo peor. Romanos 1:27. Lento, pero ya llegamos. Dice, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo a sí mismo la retribución debido a su extravío. Hermano, una vida homosexual no es normal, no es aceptable, es vergonzoso. Amén, hermano. ¡Vergonzoso! 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no eres ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a ir al cielo. Y eso no es cualquier pecado, hermano. Ese pecado dirija hacia el anticristo. Quiero explicar eso un poquito. Y hacia el nuevo orden mundial, hacia la gran tribulación. ¿Sabe lo que quiere destruir ahora Satanás? Para preparar por el anticristo, el matrimonio, la familia, la iglesia, la autoridad de los parientes y la libertad que hemos visto con el coronavirus. La libertad. Y hay algunos que no están de acuerdo, pero mire lo que dice en Daniel 11. 37. Daniel 11, Si no está de acuerdo con todo lo que digo en esta mañana, después hablarme, hermano. Pero 11:37 dice: de Dios de sus padres no hará caso, ni de amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora, hermano, muchos piensan, y yo pienso eso también, que el anticristo va a ser homosexual. Parece que va a ser judío también, porque dice Dios de sus padres no hará caso. Porque, ¿sabe por qué creo que va a ser judío? Porque va a ser un pacto con los judíos del anticristo. ¿Y quién más mejor para hacer un pacto con Israel que un judío? Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de mujeres. Es muy posible, y yo creo que el anticristo será judío y homosexual. Y dice en 2 Tesalonicenses, ¿sabe qué? Como el anticristo va a ser todo, como Cristo era puro y santo y limpio, el anticristo va a ser 100% satánico, pecaminoso. Y dice, según 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe que en ninguna manera que no vendrán, si antes venga la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, hermano, ¿cuál es el pecado? El más profundo del pecado del mundo, la homosexualidad. ¿Y qué está promoviendo ahora la homosexualidad? Usted sabe que venga la apostasía. Ahora la iglesia, hay pastores homosexuales. Y la iglesia presbiteriana está dividido porque hay pastores homosexuales, los metodistas. Está dividiendo la iglesia. Yo me acuerdo de un pastor que estaba predicando en Inglaterra, en área libre. ¡Predicaba! Escucha ese mensaje tan racista. Decía, el hombre debe casarse con una mujer. Lo llevaron preso. El crimen, mensaje de odio. ¿Un hombre debe casarse, un hombre con una mujer? Oh, se promete felicidad en esa rebelión contra Dios. En cambio, le destruye la salud mental. Ahora, Hollywood, la prensa y las escuelas están llenos de la ideología de género. Y por eso, si usted manda a sus hijos a la escuela, más vale que usted ve lo que están enseñando. Porque ahora en los Estados Unidos se enseña un hombre vestido de mujer, enseña a los niños, a los chiquititos, porque quieren depravar a sus hijos. Quieren depravar a sus hijos. Y a veces no hacen nada los padres. Es tiempo que los padres se levanten. Amén, hermano. Y dice, ¡basta de eso! Y usted manda a sus hijos como nada a la escuela. ¡Basta de eso! ¿Cómo puede ser que enseñan así los hijos? No puedo creer que los Estados Unidos se ha llegado ahí, de ese extremo. Son ladrones que quieren robar la inocencia de los jóvenes, la felicidad, la vida. Y no es interesante, hermano, que ¿qué es lo que usan como símbolo? Arco iris. Arco iris lo usan. Lo usan un símbolo de Dios. Y voy a hablar de eso un momento. Pero usted no tiene mente abierta. Tiene mente abierta. No, lo que quieren decir, mente depravada y rebelde contra Dios. No, yo todavía creo lo que dice la Biblia, amén, hermano. ¿Y qué van a hacer los jóvenes que van a ser predicadores? Quizás 5 años, quizás 2 años, quizás 10 años, se va preso para predicar así. ¿Usted va a seguir predicando? ¿Usted va a seguir? Los creyentes ya tienen miedo. ¿Dónde están la gente que están dispuestos a vivir por Cristo? Amén, hermano. ¿Dónde están? Ahora, en los Estados Unidos, ¿sabe qué es el mes de orgullo? ¿Orgullo de qué, pastor? Orgullo de ser homosexual. El mes de orgullo, mira cómo va. ¿Quién tiene más orgullo? ¡Satanás! El mes de orgullo. Y tienen marchas, tienen reuniones. Y yo soy muy hincha de béisbol, hermano. Y sabe que un equipo quieren poner algo de orgullo de los homosexuales. Y 5 jugadores de ese equipo dijeron, nosotros somos de Jesucristo y no lo vamos a poner. Amén, hermano. No lo vamos a poner. ¿A dónde están los creyentes? Que van a parar por Dios. Amén, hermano. Dice la palabra en Lucas 17. Otra profecía que yo creo que dedique del principio que la homosexualidad y la ideología de género dirija hacia el anticristo y la gran tribulación. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. No, pero yo quería leer otro pasaje. Disculpe, hermano. Mateo 24. No, vamos por ahí. Mateo 24, porque quería leer ahí. Porque mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá, hermano. Estoy 37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta en el día que Noé entró en el arca. No tengo tiempo para leer en Génesis 6, pero había una depravidad ahí, hermano, total, como hoy en día con homosexualidad. Pero mira lo que dice. A ver, Mateo 37, 38. Dice, porque como, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y sabe, hermano, El Señor destruye la tierra, el mundo, por ese pecado. Amén, hermano. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? ¿Vos piensas que Dios está contento con eso? ¡Orgullo! No, no orgullo. ¡Vergüenza! ¡Amén, hermano! ¡Vergüenza! Diluvio. Destruyó el mundo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pensó Dios de Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo. Amén, hermano. Fuego del cielo. ¿Qué pensó Dios de eso? Bueno, esa es una manera, hermano. ¿Sabe? Lo que voy a hablar, hermano, es medio negativo, pero espérame, porque yo voy a lo positivo. Amén, hermano. Voy al positivo, pero ya te parece todo gris, pero todo va a salir bien. Amén, hermano. Tengo buena noticia. La película sale todo bien. Amén, hermano. Todo bien sale. Aunque hay parte que parece medio más o menos, amén, hermano, que estamos flaqueando. ¿Sabe lo que está dirigiendo también? Y parece que estamos cerca a la gran tribulación del anticristo. Es la destrucción de todas las economías del mundo. Y eso también es satánico. No sé por qué me emociona mucho eso, pero yo parece que nadie en el mundo sabe eso. Muy pocos hablan de eso. Sí, hay muchos que saben, pero viste que la inflación en Argentina, estaba leyendo en marzo, es 8.9, algo así. La índice de inflación más alto en 20 años en Argentina. Y va a salir más o menos 60%. Si Argentina está al borde de otro colapso, que como teníamos en 2001. Pero no solamente Argentina, hermano, todo el mundo está al borde del colapso. Los Estados Unidos está al borde del colapso también. Yo nunca he visto los Estados Unidos así, peor momento en la historia. Como todos los países del mundo. Pero ¿cómo es eso, hermano? También está profetizado en la Biblia, Apocalipsis capítulo 6. Gracias, mi amor. Gracias. El Señor me ha dado muy buena señora, amén. Muy buena. Dice, vamos a empezar y después volvemos. Hay cuatro caballos. Caballo blanco, bermejo, negro y amarillo. Y esos son, yo le digo, en capítulo 5, preguntaron, ¿quién es digno de abrir el libro? Y solamente el león del tribu de Judá, Cristo, amén, hermano. Y ese libro para abrir es el final del mundo. Cristo va a abrir ese libro para terminar con ese mundo triste, angustiado, amén, hermano. Pero hay cuatro jinetes. Caballos que tienen que correr primero. Y yo lo voy a leer uno y después vamos a ver otro. Primero dice en versículo 6, dice, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. He hablado de eso mucho, hermano, y disculpe por hablarlo otra vez, pero yo lo veo tan clarito, ¿no? Eso de en los últimos días, versículo 6, dice 2 libras de trigo por un denario. ¿Sabe qué? Va a trabajar por apenas lo que puede comer. Y no va a comer mucho con eso. Apenas va, lo que trabaja va a ser para comer. Pero dice, y no dañes el aceite ni el vino. Los ricos van a ser más ricos. Los pobres van a ser más pobres. Eso es el plan para destruir el mundo. Satánico. Y la estafa más grande del mundo, hermano, no es lo que roban los políticos. Ah, roban los políticos. No, eso es el Banco Central que imprima dinero por 2% de nada. 2% ganan, algunas veces más. Y el Señor ha profetizado eso. Amén. Por eso tenemos inflación. Por eso no vale nada cuando va al negocio. Antes valía eso y ahora tengo que pagar eso. Sube la nafta. Por eso. Y ni uno de cien entienden eso. Pero es tan sencillo, hermano, que mire lo que dice en versículo 5. Y eso, 5, me llamo. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré un caballo negro. Él lo montaba, tenía una balanza en la mano. ¡Una balanza! ¡Mira, una balanza! Porque, hermano, la balanza del dinero que tenemos es una abominación delante de Dios, porque es falso, es falso, es mentira, es un robo. Inflación mata a la gente humilde. Eso, señora, y ahora hay inflación en todo el mundo. En cualquier momento va a haber un colapso mundial. Pero mira cómo es el enemigo, hermano. Le da 2 pesos en lo plano, le da 2 pesos y después le quita más y le da doble con la inflación. Le quita todo y más. Con la inflación, hermanos, el enemigo está destruyendo la economía, eso profetizado. ¿Sabe qué? Argentina sería el país más próspero del mundo si lo arreglan la moneda. Pero con la inflación se vive así. Mira lo que dice Proverbio 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Por qué el peso falso, hermano? ¿Por qué tanto odia a Dios eso? ¿Ha pensado en eso? Porque antes, ¿sabe cómo la moneda, el oro, lo pesaba el oro? Y según el peso del oro o la plata, era el valor, la balanza, el peso. Por eso habla de dinero. Usted ha ido a la verdulería y cambian la balanza ahí, ¿verdad? Y usted piensa, 1 kilo de manzana le dan 900, 800, 1 kilo de manzana, por favor, y el balance. Eso es lo que hacen con el dinero, hermano, es clarito. Eso es lo que hacen, por eso no vale nada. No vale nada. 1,000 pesos vale lo que era 100 antes. Y eso está... ¿Sabe que en los Estados Unidos, cuando empezó el país, si usted adulteraba, la moneda era pena de muerte? ¿Puede creer eso? Pena de muerte. Adulterar la moneda, ¿por qué? Porque dice en 1 Tesalonicenses, un poquito más, hermano, aguántame. 1 Tesalonicenses, capítulo 6. No, perdón, estoy mal, yo sabía. 1 de Timoteo 6:10, voy a leer ahí. Porque la raíz de todos los males es el amor de dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, el amor de dinero, porque algunos se enriquecen y los pobres son cada día más pobres. Vamos a terminar como Venezuela, hermano, si sigue así. Pero sabe una cosa, hermano, volviendo a Apocalipsis capítulo 6, ese caballo blanco, lo otro caballo, el diablo siempre trabaja de la misma manera. ¿Recuerda que le dije? Es una prueba piloto ahora, por el gran final. Como coronavirus era prueba piloto para quitar la libertad con el 666. Mira, tenemos el caballo blanco, negro, amarillo, y hay uno más, ¿cuál es? No. Bermejo, muy bien. Gracias, Che. Y sabe que los otros son guerra, hambre, pero muchos tienen... ¿Cuál es el caballo blanco? Versículo 2. Y miré aquí el caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer. Algunos dicen que el caballo blanco es Cristo, pero yo no creo que es Cristo, hermano. Cristo abrió el sello. Y Cristo, cuando viene, trae paz. Amén, hermano, va a traer milenio. Va a ganar la victoria. Él no trae todo eso. ¿Quién es el príncipe de ese mundo? Satanás. ¿Quién se viste como un ángel de luz? Satanás. Y me parece, no estoy seguro que la verdad, hermano, no estoy seguro de eso. Pero me parece interesante. Cristo, ¿cómo viene Cristo? Con una espada, amén, hermano. Espada de dos filos, pero eso viene con un arco. ¿Será un arco iris? Yo no estoy seguro, hermano. No estoy diciendo que entre arco iris ahí. Pero es interesante que si el anticristo va a ser homosexual, ¿a qué va a promover él? Obvio, va a promover eso. Y dice que va dando una corona y le dice que tenía un arco. Interesante que tenía un arco, amén, hermano. Y le fue dado una corona. ¿Sabe que Satanás quiere ser Dios? Pero no va a ser Dios, amén, hermano. no va a ser Dios. Aunque te pongan una corona, no va a ser Dios. Y salió venciendo y para vencer. Ahora, hermano, una cosita más y ya vamos a terminar. En el último día va a haber persecución de los creyentes. Y eso es todo como prueba piloto para el gran final. ¿Viste que se hace prueba ante el gran final? Ahora el diablo siempre obra de la misma manera. Amén, hermano. Él no tiene otro plan. Engaño, rebelión, rebelarse. Qué lástima que los jóvenes caen en eso, ¿no? De siempre ser rebeldes. Algunos jóvenes. Pero esto es satánico, hermano. Y dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre los que moren en la tierra? 70% de los creyentes de Medio Oriente fueron muertos o expulsados. Muchos creyentes están siendo perseguidos. Entraron a una iglesia en Nigeria y pusieron pistola a miembros de la congregación y dijeron, renuncia a tu fe. Y dijeron, no vamos a renunciar a nuestra fe. Amén, hermano. Y sabe, hermano, su fe es tiene más valor que su vida. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué no va? ¿Quién está? Mira, ¿quién podía decir en ese mañana, mi fe vale más que mi vida? Amén, hermano. ¿Sabe cómo la gente de estos países miran a nosotros, los creyentes de ahí? ¿Sabe cómo nos miran a nosotros? Ellos dan su fe, su vida por su fe. Ellos pasan hambre, pierden su trabajo, están perseguidos, no tienen morada fija. Y si un hermano le dice algo en la congregación, no viene más a la iglesia. ¿Qué diferencia en la fe de uno y del otro? Amén, hermano. ¡Se ofenda! Si hace frío, no viene a la iglesia. Tengo visita. No puedo venir a la iglesia. Tengo visita. Nosotros, hermanos, no somos los grandes creyentes del mundo. Amén, hermano. Ellos que dan su vida por la fe. Amén, hermano. El hecho que faltamos mucho, a veces da lástima a nuestra fe. Amén, hermano. Pero sí, ese mundo va a ser conmovido. Mira, y con eso termino. Salmo 46. Sí, cuando yo digo dar su fe y no puede ni venir a la iglesia, no puede, no puede ni salir a ganar alma, no puede, no tiene ni tiempo, bueno, eso. Salmo 46, versículo 2 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra se removido y se traspasen los montes, el corazón del mar, aunque braman y se turban sus aguas y tiemblan los montes a causa de su bravez. No tengan miedo, amén, hermano. ¿Por qué? Yo lo voy a mostrar por qué. Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Quién está confiado en esa mañana? ¿Quién está confiado en Dios? Levanta la mano si está confiado en el Señor. Gloria a Dios. No estamos confiados en ese mundo. Bueno, hermano, para terminar, yo creo que ninguno me puede discutir que el mundo está en total rebelión contra Dios. ¿Verdad? Nadie me puede discutir eso. Total rebelión contra Dios. Y se ve muy gris, muy negra, pero tengo buenas noticias, amén, hermano. Yo sé quién gana, amén, hermano. Yo sé quién va a prevalecer, amén. Yo sé quién gana. Mira lo que dice, para terminar, Salmo 46:7, quiere terminar ahí. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aunque braman las naciones, ¿quién está con nosotros, hermano? ¿Quién está con nosotros? El Señor. Que braman, amén, hermano. Versículo 8. Dice, venid, ver la obra de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Jehová le va a hacer pedazos de ellos. Amén, hermano. Le va a hacer pedazos. Versículo 9, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Mira, hermano, está quieto, amén, hermano. El Señor va a ser exaltado, amén, hermano. El Señor va a estar exaltado, amén, hermano. Tarde o temprano, demora quizá un tiempo, pero el Señor va a ser exaltado. Y ahora le pregunto a usted. ¿Usted está rebelde en esta mañana? ¿Sabe que no te conviene estar rebelde con Dios? Amén, hermano. No te conviene estar rebelde. Porque vas a perder como la guerra. Amén, hermano. ¿Sabe lo que no me conviene a mí, te conviene a vos? Es humillarse delante de... Amén, hermano. Y decirle que tú eres el Rey de Reyes. Y Señor de Señor. Yo no soy más Rey de mi vida. Tú eres el Rey. Amén, hermano. Deja que Cristo sea el Rey de tu vida. Rebelde. Yo te digo que yo estoy hablando en esa mañana con gente rebelde contra Dios. Y si no te para, y si no, bueno, será quebrantado de repente. Amén, hermano. De repente será tu destrucción. Nadie se rebela contra Dios y gana. Amén, hermano. Nadie. Amén, hermano. Digo un amén. Nadie rebela contra Dios y gana. Nadie. Usted puede decir racista, puede decir odio, puede decir no me gusta, Dios no me va a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a vivir la vida que yo quiero. Cuando yo quiero, voy a hacer las cosas como yo quiero. Vas a perder como la guerra. Amén, hermano. Perdedor, perdedor, perdedor. Hermano, yo te pido en esta mañana que venga humillarse delante de Dios y decir, yo me rindo delante del Rey de Reyes, Señor. Eso quiere decir dejar su pecado, dejar su rebeldía, dejar eso que yo quiero hacer la cosa como yo voy a vivir mi vida como yo quiero. ¿Está dispuesto a dejar eso? Amén, hermano. Rendirse delante de Él. Amén, hermano. Decirle que Él diga, no yo. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, hermano. ¿Quién diría en esa mañana, pastor, si yo muriera en esa mañana, no estoy seguro que iría al cielo? Está en rebelión contra Dios. No ha humillado para recibirle a Él como Salvador. ¿Quién está dispuesto en esa mañana a decirle, pastor, yo no conozco a Cristo? Estoy en rebelión contra el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero yo quiero humillarme, aceptarle como Salvador. Quiero aceptarle como Salvador. Levante la mano si quiere recibirle como Salvador. Levante su mano. Gracias a Dios por ese joven ahí. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere recibir a Cristo? ¿Quién más quiere recibir a Cristo? ¿Quién diría, pastor, he estado rebelde con Dios? Y yo reconozco. Siempre quiero hacer las cosas como yo quiero. No me entrega totalmente a Dios. Siempre digo, Señor, yo voy a hacer eso, pero algunas cosas no. Eso no me toque, Señor, porque yo quiero hacerlo de mi manera. Ha sido rebelde con Dios. Ha revelado cuando Dios te habla tu corazón. Y ha hecho las cosas como tú quieres. ¿Quién diría, Señor, me ha tocado en esa mañana? Levanta la mano, a ver. Gracias a Dios por esa mano. Levanta la mano. He rebelado contra Dios. Levanta esa mano. Gloria a Dios. ¿Quién está dispuesto a humillarse y decir, Cristo es el Señor de mi vida? Levanta la mano. Señor va a ser Cristo va a ser el Señor de mi vida. Levanta la mano. Cristo va a ser el Señor de mi vida. Ya no reino más. Cristo va a ser Rey de mi vida. Vamos a orar, hermano. ¿Y sabe qué victoria? Si Cristo llega a ser Señor de señores, Rey de reyes de tu vida, sabe la victoria que va a haber. Todo puesto de pie, vamos a orar. Señor, bendice la invitación. Obra, Señor, convence de nuestra falta, Señor. Nos entregamos a ti totalmente, Señor, en esta mañana. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, delante de ti? Me entrego a ti, Señor. Tú diga lo que tengo que hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Cuando escuche la música. Dios te ha tocado. ¿Quién está dispuesto de humillarse delante de un Dios todopoderoso? ¿Quién se va a humillar delante de un Dios grandioso? ¿Quién? ¿Quién va a arrodillarse y decir, tú eres el Señor de mi vida? Levantaste tu mano y no quieres pasar al frente, ¿qué le pasa? Levantaste la mano. Quitar ese orgullo de tu corazón, hermano. Decirle, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, tú mandes, Señor, diga, hacer lo que tú quieres conmigo. Ahora no mande más, el Señor manda, amén, hermano, ya no mande más. El Señor mande en tu vida. Cristo manda en tu vida. ¿Por qué no pase al frente, hermano? Me hace que su decisión de levantar la mano no significa nada. No significa nada. Rendirse delante de Dios. Rendirse, hermano. No quiere rendirse. No quiere rendirse. Ese es el problema que tiene en tu vida. No quiere rendirse. ¿Por qué no quiere rendirse? Espero que está incómodo si no ha rendido a Cristo. Amén, hermano. Espero que está incómodo en esa mañana. Que rendirse a Dios. Todo lo que revela contra Dios termina mal. Termina mal. Termina mal, hermano. Rendirse. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? No sabemos nada, Señor. Somos pecadores. Somos la escoria del mundo. No somos nada, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos en tu sangre. Nos rendimos, Señor, nos rendimos delante de ti. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Lo que tú quieres. No lo que yo quiero. Señor, me rindo delante de ti para que tú hagas lo que tú quieres con mi vida, Señor. Si quiere que viva un día más, gloria a Dios, Señor. Si no, gloria a Dios. Lo que tú quieres, Señor, con mi vida. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios le rebendiga.